tiemblen.
Bueno, Gerardo Milman, ¿me escucha?
Sí, claro.
Gracias, gracias por esperarme. Estuvo por Ucrania la semana pasada. ¿Me cuenta la experiencia?
Muy interesante, Eduardo, porque fuimos con el diputado Wall,
sí,
invitados por parlamentarios polacos y trabajadores ONG que trabajan con refugiados ucranianos. Y bueno, llegamos hasta la frontera, digamos. La verdad, el que crea que fuimos a pelear a Ucrania, no es cierto, digamos, ¿no? No fuimos a hacernos los héroes, sino a tomar contacto con una realidad que además tiene que ver con historias personales. La abuela del diputado Wolf es ucraniana, en mi caso mi mamá y mi papá son ucranianos. Mi mamá vino entre guerras a los 3 años, mi papá tenía 24 años cuando los alemanes invaden Ucrania, en aquel momento Polonia, y estaba enrolado en el ejército polaco, y eso hizo que se salvara. Mis abuelos, mis tíos, mis abuelos fueron asesinados por el régimen nazi, y él se salva porque se forma un ejército polaco en el exilio que atraviesa toda la Unión Soviética, y bueno, y llegan a la división Kurdistán, Uzbekistán, Pakistán, y llegan al Cairo, y bajo el mando inglés del general Montgomery, pelean contra Rommel, el zorro del desierto, y echan a los nazis de África. Mi papá termina siendo en un 45 teniente inglés, y se, como era de origen judío, se va a Palestina, que era colonia británica, y bueno, y se hace guerrillero, y echan a los británicos de Palestina hasta la declaración del Estado de Israel, y se casa con mi mamá y mi hermano. Bueno, y llega la historia, era una tía ser largo. Pero bueno, yo tenía 12, 13, 14 años y se quedan en la Villa Negra, en Argentina, y llega un telegrama de la embajada alemana en Argentina, en alemán. Todavía no existía el euro, era en marcos, mucha plata, no podría precisar cuándo, por los tipos de cambio y por las distorsiones que ha tenido la economía argentina, obviamente. Y mi papá nos rompe el telegrama y nos dice: la vida no se paga. Valores de otra época, así que tuvo una experiencia emocional, pero lo que no hemos visto ahora, yo lo sintetizaría en 3 cosas, Eduardo. Una vez, mientras nosotros estábamos allá, hubo unas declaraciones del canciller ruso en el Diario de la Nación, donde dijo que Alberto Fernández era un traidor, recordará.
Sí, la tengo aquí a mi vista, de la embajada de la Federación de Rusia en la República Argentina. Es claro. Declaración del embajador Dmitry Feoktistov. Occidente no quiere la paz en Ucrania. Es larga la carta.
Exacto. Y al mismo tiempo nosotros, hablando con los ucranianos, con gente del pueblo ucraniano, para ellos la consideración que hay es que la Argentina es un país enemigo. Entonces, por un lado, los rusos los consideran traidores, y por el otro lado los ucranianos consideran a Argentina un país enemigo.
Claro,
es
claro.
Un fracaso de cualquier política
totalmente
exterior, digamos, ¿no? Porque terminamos siendo amigos de nadie.
Claro.
Y otra cosa que la verdad es que nos puso la piel de gallina, porque cuando hablábamos con los refugiados ucranianos y le decíamos, bueno, somos diputados nacionales del partido opositor, argentinos, nuestra mirada es acerca de la libertad, del derecho al respeto a los derechos humanos, de la paz. Decimos, ¿qué podemos hacer por ustedes? Y uno, bueno, esperaba que, bueno, necesitamos que Argentina... Yo les decía, por ejemplo, que Argentina tenía que ser la puerta de entrada de miles de ucranianos que necesitaban transitorio, definitivamente, irse de su país por las condiciones de la guerra. Y ellos decían, miren, nosotros no queremos ni plata, ni alimentos, ni armas. Ustedes que son argentinos, convénzanlo al Papa argentino respecto de que condene la invasión, que condene el abuso de derechos humanos. Ni siquiera nos nombraban a Putin, quiero ser honesto, porque el pueblo ucraniano es un pueblo hermano del pueblo ruso. Hay ucranianos que viven en Rusia, o rusos que viven en Ucrania. Es como que nosotros le declaramos la guerra al Uruguay, digamos, más o menos.
Claro.
Para entender la situación. Y además el pueblo ucraniano junto al pueblo polaco son pueblos muy católicos, y la memoria colectiva de ellos es lo hecho por Juan Pablo II, el papa polaco. Donde su actitud a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor del respeto a los derechos humanos, hizo que que se cayera el muro de Berlín, que se liberara la cortina de hierro, y ese es el rol que ellos imaginan de un papa. Así que bueno, nosotros con muchísimo respeto, yo le he pedido enviar una carta al nuncio apostólico romano, es el representante del Vaticano en la Argentina, el representante del Papa Francisco en la Argentina, que ahora está de viaje, viene a fin de mes, poder entrevistarnos con él para transmitirle lo que con sinceridad nos pidieron los refugiados ucranianos.
Perfecto. Nos podemos meter en el tema del narcotráfico que tanto preocupa a la República Argentina.
Sí, por supuesto.
A ver, el narco se está metiendo cada vez más fuerte en todas las instituciones, ¿no?, en este país.
Sí, bueno, la verdad es que si algo me parece que es rescatable por parte de muchas cosas, pero yo creo que hay un consenso mayoritario en la Argentina, que el gobierno anterior, del cual yo fui parte como secretario de Seguridad Interior de la ministra Patricia Bullrich, fue nuestra lucha contra el narcotráfico. Sí.
¿Usted cree que este gobierno juega a favor de los narcos?
Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero digo, lamentablemente el tipo de política que lleva adelante este gobierno termina favoreciendo la incursión del narcotráfico. Acá se han revertido un montón de medidas, de resoluciones, de decretos que nosotros habíamos propuesto, un incentivo a las fuerzas de seguridad para pelear contra el narcotráfico, una política hasta ideológica, digamos, ¿no?, donde el gobierno, lo hemos escuchado muchísimas veces, la Municipalidad de Morón, el gobierno de Kicillof en el verano, el propio ministro Berni diciendo que entregaran, que no se tomara la cuando fue la cocaína adulterada, la que habían comprado en las últimas 48 horas, como decía antes, el municipio de Morón diciendo toma poquito, el gobierno de Kicillof diciendo consumir responsablemente en el verano, una serie de situaciones donde ellos consideran que la lucha contra el narcotráfico es una lucha perdida y por lo tanto no se la da. Y obvio, no, narcotráfico cero no va a haber, digamos, los delitos ceros no existen ni en los países más desarrollados del mundo. Ahora, sí hay una posibilidad de que vayan retrocediendo, de que vayan limitándose, de que nuestros jóvenes no sean tan dependientes de una situación que los condena a la muerte prácticamente. Entonces, y además la violencia que eso genera, tenemos el ejemplo de la ciudad de Rosario, donde mitad de la ciudad está extorsionada, donde ha aumentado otra vez el índice de homicidios, en la Argentina ha aumentado el índice de homicidios, o sea, bueno, hay un sistema que se llama el Sistema Nacional de Información Criminal y los homicidios en la Argentina, no mucho, porque nosotros lo dejamos, se mide cada 100.000 habitantes, nosotros lo dejamos en el 2019 con 5 cada 100.000 habitantes y después en el 2020 pasó a 5,7. No parece mucho, pero la verdad es que estábamos en plena pandemia, donde la gente estaba encerrada en sus casas. Entender que hubo más homicidios en la pandemia, donde no había nadie en la calle, que cuando había plena actividad, bueno, es poderosamente, llama mucho la atención, y todavía el gobierno está atrasado, como vuelve a cometer este asunto de las estadísticas, y no tenemos estadísticas nacionales del 2021. Sí hemos podido ver ahora estadísticas de la provincia de Buenos Aires, donde también el tema del consumo del narcotráfico, por ejemplo, en el departamento de San Martín, Loma de Zamora, La Matanza, por citar algunos, ha crecido muchísimo y el gobierno no hace nada, digamos, hace una vista gorda donde el narcotráfico va penetrando, por ejemplo, en el servicio penitenciario, donde hemos visto que las bandas de narcotráfico siguen gobernando lo que ocurre en el narcotráfico afuera, porque además están jugados, porque tienen decenas de años de condena. Sí. Esto ya se vivió en Brasil, la experiencia de Brasil es muy 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 concreta respecto a las bandas, el Comando Vermelho, el Comando Primero Capital, que gobiernan el narcotráfico desde el servicio penitenciario. Bueno, la decisión de la Argentina ha sido no controlarlos, otorgarles teléfonos celulares, toda una política contraria a lo que se debe hacer.
Gerardo, muchísimas gracias, diputado.
A usted, muchísimas gracias, Eduardo.
Gerardo Milman.